En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
Son las 9 de la mañana, seguimos en Primera Hora en Canal Extremadura Radio. Enseguida vamos a hablar sobre la situación del turismo y la hostelería de la región con el nuevo presidente de CETEX, con Ignacio Cortés. Tendremos también tertulia política para hablar de las protestas en el campo y de las listas de espera sanitarias, pero antes vamos a repasar brevemente las noticias más destacadas a esta hora. Beatriz Rosado, buenos días.
Buenos días, comenzamos este repaso en Cáceres, donde una treintena de agricultores y ganaderos se concentran a esta hora a las puertas de la Consejería de Agricultura. Han sido convocados por la recién constituida Plataforma en Defensa del Sector en Cáceres, que vio la luz verde este sábado. Nos vamos en directo hasta la Consejería de Agricultura y está nuestra compañera Charo López. Charo, buenos días.
Buenos días. Aquí en Cáceres, una treintena de agricultores y ganaderos de la plataforma provincial constituida estos días se ha concentrado a las puertas de la sede de la Consejería de Agricultura, bloqueando con un camión cisterna la entrada de vehículos al recinto. Aseguran que su objetivo es mantener las protestas para defender los derechos de los profesionales del campo. Lo explicaba Antonio, un ganadero de la provincia.
Por seguir con la lucha y por seguir manifestándonos y tratando de luchar por lo nuestro. Estamos intentando organizarnos ya en plataformas y próximamente pues seguiremos con los actos de reivindicación.
La previsión es que en unos minutos termine la concentración. Confirmaban también que no tienen previsto realizar ninguna tractorada por esta zona.
Gracias, Charo. También van a protestar en Brozas, en la oficina veterinaria. Bueno, pues así afrontamos la tercera semana seguida de movilizaciones, todo cuando esta tarde a las 4:30 se reúne por videoconferencia el ministro Luis Planas con las comunidades autónomas. Sobre la mesa las 18 medidas que ya anunció a las organizaciones agrarias.
Vamos a hablar de esos temas. Voy a aceptar y a escuchar sus sugerencias de cara a que lo defendamos en Bruselas y también voy a dar mi opinión, les voy a poner también deberes, porque tienen deberes que hacer en relación con la aplicación de muchos temas de los que estamos hablando.
Para la consejera extremeña, las propuestas de Planas se pueden mejorar. Confía en que las medidas no sean electoralistas ni para salir del paso. Escuchamos a Mercedes Morán.
Sí se podía, pero no se quería. Es decir, el gobierno tenía un camino para mejorar, para hacer algo, tenía recorrido y sin embargo no ha hecho nada hasta que los tractores han salido a las calles de España, ¿no?
Bueno, pues movilizaciones y reuniones este lunes, pero ya el próximo miércoles también hay organizadas más protestas por Asaja, UPA y COA, que escuchamos a Ignacio Huertas de UPA.
Ha habido avances, sí, pero que aquí queda un camino por recorrer muy importante y que desde luego esto hace que nosotros, nuestro planteamiento es, seguimos con el calendario de movilizaciones, vamos a seguir con él, ahora con más fuerza que nunca, porque lo que necesitamos es que esa presión se le traslade ya de una vez por todas a las administraciones y que actúen en este ámbito de reuniones que se van a producir.
Unión de Asaja, UPA y COAC, de la que se desmarca la organización agraria La Unión, que espera concentrar 500 tractores y más de 5.000 agricultores suyos para rodear el Ministerio de Agricultura en Madrid. Una parte de ellos saldrán de la región. Esto será el próximo miércoles. Luis Cortés, su secretario general.
Está previsto salir de Extremadura más de 20 tractores y alrededor de 12 autobuses. Por lo tanto, entendemos que va a ser un éxito rotundo. Están confirmados más de 5.000 manifestantes y 500 tractores en Madrid. Esta cifra va a ser histórica, la manifestación del miércoles en Madrid.
Y en clave de política es noticia Galicia. El Partido Popular mantiene la Xunta tras una holgada mayoría absoluta con una importante subida del BNG y descalabro del PSOE. Alfonso Rueda consigue 40 escaños, dos menos de los que tenía, pero dos por encima de la mayoría absoluta, por lo que seguirá gobernando la Xunta 4 años más.
Galicia le mandó un mensaje a España. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos.
El BNG se consolida como segunda fuerza con 25 escaños, 6 más que hasta ahora, y el PSOE se queda con 9, son 5 menos. Esther Peña.
A pesar de que la izquierda crece y la derecha retrocede, no ha sido suficiente para lograr el cambio. No ha sido un buen resultado.
Democracia Orensana entra en el Parlamento gallego con un escaño, mientras que Sumar, Vox y Podemos quedan fuera. Escuchamos a Santiago Abascal y a Marta Lois.
Además de no ser un buen resultado para Vox, yo quiero afirmar con contundencia que tampoco es un buen resultado para España.
Con autocrítica, efectivamente, los datos son malos, pero Sumar Galicia es un proyecto de futuro.
Y novedades también en el Ayuntamiento de Badajoz, porque el concejal de Vox en el consistorio, Javier Liso, condenado por violencia de género, ha presentado su dimisión y ha puesto su acta de edil a disposición del partido. Lo confirma Vox en un comunicado en el que señala que el puesto de Liso lo pasará a ocupar la siguiente candidata a la lista con la que concurrieron a los pasados comicios municipales. Se trata de la farmacéutica María Jesús Salvatierra. Si ella declinara, entraría la arquitecta Rocío Pérez. En cualquier caso, la renuncia de Liso debe pasar por pleno para ser efectiva. El próximo jueves hay convocada sesión en el Ayuntamiento, pero de momento no se ha incluido en el orden del día. Y más cosas, Extremadura trabaja para albergar la primera hidrogenera del mundo para trenes de alta velocidad. Podría entrar en funcionamiento a mediados de 2026 y supondría un impulso al hidrógeno verde como alternativa para la movilidad sostenible. Se barajan tres posibles ubicaciones: Espacio Navalmoral de la Mata, Espacio Mérida y la plataforma logística de Badajoz. Gemma González es su directora ejecutiva.
Hay tres emplazamientos que son propiedad de la Junta de Extremadura. Uno es en la plataforma en Badajoz, otro es en Mérida y otro en Navalmoral de la Mata. Consideramos que quizás puede ser interesante la plataforma, pero no descartamos otra.
Y más asuntos. Esta mañana se reúne la Mesa General de Negociación para abordar el incremento salarial del 2% a los empleados públicos pendiente desde 2020. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, preside este encuentro con las organizaciones sindicales, que tendrá lugar a las 10 de la mañana, en tan solo una hora, en el complejo Tercer Milenio de Mérida. Y Extremadura sigue apostando por un futuro natural y sostenible. Un claro ejemplo es el proyecto que impulsa la Diputación de Cáceres. La institución provincial ha repartido entre los pueblos cacereños más de 13.000 macetas con árboles, arbustos y setos. Angélica García es diputada provincial.
Campaña porque tiene siempre mucha acogida, porque han sido más de 140 ayuntamientos los que han solicitado y los que, bueno, pues no hacen una pequeña memoria de dónde los van a colocar y muchas veces, pues lógicamente, nos piden asesoramiento.
Y Badajoz ha despedido 10 días de Carnaval Turístico Internacional. Este domingo el colofón fue el desfile en el barrio de Valdepasillas con la participación de 9 comparsas y 2 artefactos.
Sobre todo con muchas ganas, es el último, entre comillas, aquí en Badajoz y vamos a disfrutar porque es el último.
Puesto que el carnaval es fiesta de interés turístico internacional, pues lo suyo es que todavía estemos desfilando y haciendo partícipes a toda la ciudad de Badajoz y a todos los visitantes.
Vi unos cachitos el otro día, el del martes, en la televisión y tengo curiosidad de ver algunas comparsas más de cerca.
Las circunstancias del tiempo han venido malos, pero creo que al final ha dado una oportunidad y lo estás aprovechando.
Esta mañana el Ayuntamiento Pacense hará balance de esta fiesta de interés turístico internacional. Y miramos también a las carreteras porque un tráiler ha volcado la A66 a la altura de Monesterio y en este punto la vía está cortada, transporta vigas de hierro que han quedado esparcidas en las vías, en las carreteras. Por eso hay desvíos bien señalizados si circulan por esta zona, por la A66 a la altura de Monesterio. Moderen la velocidad. Y vamos a conocer también la previsión del tiempo para hoy. Carlos Benito, cuéntanos.
No trae muchas novedades este inicio de semana a la previsión y de momento no solo para hoy, sino para como poco estas próximas 72 horas de lo que hablaremos será de un ambiente soleado y primaveral, como en las últimas jornadas. La presencia firme del anticiclón anuncia de nuevo para hoy un día de cielo despejado, muy poco nuboso, apenas con el paso de algunas nubes altas, muy pocas ya hoy, y la aparición para esta tarde de algunas nubes de evolución en zonas de sierra del extremo norte, aunque lo más destacable de la previsión volveremos a encontrarlo en los termómetros, que nos dejarán otro día más registros, más propios de mayo que de esta segunda mitad de febrero. Es verdad que en esta primera mitad de la mañana hablamos de algo de fresco o de frío, incluso con temperaturas que bajan en general por debajo de los 4 o 8 grados en la mayoría de las estaciones, pero para esta tarde los termómetros subirán incluso algo más que ayer y las máximas hoy se nos irán ya por encima no solo de los 18 o 20 grados como ayer, sino que incluso rondarán los 22 en algunas zonas de la mitad sur.
Gracias, Carlos. Así terminamos el repaso a las noticias más destacadas hasta ahora, Javi.
Gracias, Beatriz. Pues en unos instantes vamos a hablar con el nuevo presidente de CETEX, de la Confederación de Turismo y Hostelería de Extremadura, para conocer los principales retos de su gestión y también una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Se han perdido 82.000 camareros en hostelería y turismo tras la pandemia. Tendremos también tertulia política a partir de las 9:25 con Irene de Miguel, Óscar Fernández Calle, Jorge Amado y Juan Luis Rodríguez. Vamos a hablar de la situación del campo, de las protestas y de la reunión del Consejo Consultivo de Agricultura de esta tarde, también de la situación de las listas de espera sanitarias en Extremadura. Una pequeña pausa y empezamos.
En Canal Extremadura Radio estamos para ofrecerte lo mejor. Somos tu radio en Extremadura. Por eso
quiero decirte que lo siento, que te echo de menos.
No te preocupes, te informamos y te entretenemos. Estés donde estés y vayas donde vayas, queremos acompañarte siempre. Puedes escucharnos en las ondas o también puedes seguirnos en las redes sociales.
¿Has dejado de ver Canal Extremadura en tu televisor? Eso es porque no está adaptado para emitir en alta definición. Para poder ver Canal Extremadura y cualquier otro canal de televisión a partir del 14 de febrero, tan solo hay que adquirir un nuevo adaptador de TDT que soporte la alta definición o HD. Canal Extremadura Radio. Comprometidos contigo.
Primera hora. La actualidad dentro y fuera de Extremadura.
Nueve y doce minutos de la mañana, la hostelería y el turismo buscan personal. Se calcula que se han perdido unos 82.000 camareros en todo el país tras la pandemia, sobre todo por gente que ha buscado en otros sectores mejores condiciones y horarios. Muchos locales, de hecho, siguen buscando camareros, algo que choca con la última EPA, que revela que hay más de 1.100.000 parados en el sector servicios. Son asuntos de los que queríamos hablar hoy con Ignacio Cortés, que es el nuevo presidente de CETEX. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Ignacio Cortés es empresario, propietario, uno de ellos, del balneario del Raposo, y fue elegido hace ahora 2 meses como nuevo presidente de esta Confederación de Hostelería y Turismo de Extremadura. Antes que nada, enhorabuena.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, ¿cómo afronta este cargo, este mandato?
Bueno, pues la verdad es que con mucha ilusión. El pasado 12 de diciembre mis compañeros tuvieron a bien proponerme para el presidente de CETEX. Yo acepté con mucha humildad y bueno, pues en estos próximos 4 años pues tenemos una tarea importante que desarrollar y sobre todo también con la unión del sector, como ha ido manifestándose desde el año 2019 esta unión, ¿no?
¿Y qué reto se plantea para estos 4 años?
Pues nosotros, una vez que hemos llegado, lo que queremos es ensanchar la base de socios de CETEX. No olvidemos que CETEX tiene tanto socios individuales, empresas autónomas como asociaciones, tanto de la provincia de Cáceres como de Badajoz. También queremos fomentar más el trabajo tanto con las diputaciones como con las cámaras de comercio. Creemos que ya lo hacemos con la Junta, pero creemos también que diputaciones y cámaras de comercio nos pueden también ayudar a, bueno, pues a tener, digamos, más posibilidad de hacer proyectos en común con estas instituciones. Por supuesto, también nos gustaría poder trabajar con centrales de compra, ¿no? Una de las cosas que he visto cuando he llegado es que desde CETEX no tenemos una vinculación con centrales de compra que también nos pueden ayudar a reducir nuestro coste a nivel de funcionamiento interno de nuestras empresas y, bueno, pues estamos ya próximos a firmar con una central de compras un acuerdo para que nuestros socios se puedan beneficiar. Y después ya por último, pues intentar también llegar a acuerdos de patrocinio con diferentes empresas, diferentes instituciones financieras que se quieran vincular con nosotros y puedan hacer cosas sobre todo relacionados pues eso con convenios que puedan ayudar a nuestros socios, porque al fin y al cabo lo que queremos son empresas rentables, empresas competitivas que bueno, pues que sigan estando y sigan creciendo en el sector, ¿no?
Decía al principio que uno de los problemas del sector de la hostelería y el turismo es la falta de mano de obra, con ese informe que revela que desde la pandemia hay 82.000 trabajadores de hostelería menos en todo el país, cuando es llamativo porque parece que el sector va a más, que ha cogido impulso precisamente tras la pandemia.
Sí, bueno, la verdad es que ha sido un antes y un después, ¿no? Yo puedo hablar por mí hasta que he sido presidente de CETEX. Y nosotros, por ejemplo, en Hotel Balneario Raposo, pues prácticamente perdimos el 40% de nuestra plantilla. Estamos hablando de una plantilla de más de 110 personas. Cuando volvimos a abrir las puertas en julio del año 2020, prácticamente nosotros hemos estado cerrados el tiempo que han decretado estado de alarma. Y es verdad que hubo muchas personas que se pasaron a otros sectores, por ejemplo, el sector logístico, por ejemplo, el sector digital, y dejaron, digamos, de trabajar, ¿no? Esto, obviamente, hay que tener en cuenta que nuestro sector, pues, ha estado muy influenciado negativamente por los cierres que tuvimos tanto en el 20 como en el 21, y, obviamente, el recuperar esta confianza, esta continuidad en el trabajo, pues, se va a tardar un tiempo, obviamente, ¿no? Yo también he vivido alguna crisis, justamente lo contrario, ¿no? En los años 2008, 2009, 2010, hubo un sector que fue el de la construcción que perdió pues una gran cantidad de trabajadores y bueno, a mí no dejaron de llegarme currículum, ¿no? O sea, esto esperemos que sea algo cíclico, pero es verdad que es un hecho que ahora mismo, pues nuestro sector, cuando hay una pandemia sanitaria, pues se ve muy afectado, ¿no? Entonces, lo que hay que volver es un poco, pues eso, a volver a la formación, volver un poco a hacer atractivo el puesto de trabajo para que, digamos, perfectamente podamos tener un número de trabajadores suficiente y necesario para que, digamos, personas que estén ahora mismo trabajando o empresas que estén trabajando en este sector no tengan ningún problema y posibles nuevas inversiones que puedan llegar a Extremadura pues no dejen de hacerse por falta de mano de obra cualificada, ¿no?
Imagino que una de sus primeras tareas al frente de CETEX es hacer un diagnóstico de cómo está el sector. Quería preguntarle por esto. ¿Cómo ve ahora mismo a la hostelería y el turismo en Extremadura y qué le faltaría?
Pues, llevo poco tiempo, ¿eh? Entonces, bueno, estamos ahora, como digo, pues haciendo un análisis. Pero lo que sí es verdad es que, afortunadamente, bueno, pues el año 2023 cerró con unos datos importantes de recuperación. Hay un tema muy importante que también hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo toda la parte inflacionaria que se ha producido en nuestro sector, sobre todo en el tema de aprovisionamientos, lo que son los alimentos, han crecido de una forma enorme y gran parte de esta subida no se ha trasladado al cliente final, ¿no? Esto, el sector es consciente de que, bueno, pues ha habido que arrimar el hombro, pero obviamente las empresas están para ganar dinero, porque si no lo ganan desaparecen, ¿no? Con lo cual tienen que ver cómo estas subidas y también el tema energético que pasó en el 2022 pues también ha pasado factura, y también el sector pues se ha reinventado, sobre todo con el tema de energías renovables, pues para intentar que la factura fuese lo menor posible, ¿no? O sea, como digo, hemos visto pues eso, también hemos visto una subida enorme del salario mínimo interprofesional desde el año 2019, concretamente un 54%, que hace prácticamente que el SMI en Extremadura sea el 72% del salario medio en Extremadura, con lo cual vemos que esto también está afectando mucho al sector, porque obviamente están creciendo uno de sus componentes de coste, que es la mano de obra, ¿no? Con lo cual, obviamente, tenemos que pensar en crear valor añadido para que, obviamente, bueno, pues de alguna forma estos costes puedan estar comprendidos en el precio que al final cobra la empresa, el autónomo, a sus clientes por los servicios que prestan, ¿no? Con lo cual, el sector tiene que seguir reinventándose, porque prácticamente desde el año 2020 pues hemos asistido a varias crisis, una detrás de otra, y la verdad es que no hemos tenido un año de tranquilidad, ¿no? Esperemos que a partir ya ahora del 2024 la situación se vaya normalizando. Es verdad que también nos ha afectado mucho el año pasado el tema de la del calor que hubo también en el verano, con lo cual eso pues también competimos con otros destinos a nivel nacional y tenemos que intentar que esto no sea un elemento negativo para que el viajero, cuando planifica sus vacaciones, por ejemplo en verano, pues siga viniendo a Extremadura, y como ha hecho anteriormente, ¿no? Con lo cual tenemos muchos desafíos encima de la mesa, pues como otro, como cualquier sector empresarial, y lo que sí veo también es mucha ilusión de seguir haciendo cosas. Aquí las personas que están trabajando, obviamente, son personas que cada día se levantan y con una ilusión tremenda, y muchas veces, eso hay que también transmitírselo a nuestros equipos de trabajo, y ser también buenos anfitriones cuando viene el turista a Extremadura, que en ese sentido los extremeños son buenos acogedores de personas que vienen a nuestras casas a pasar días de estancia, días de vacaciones con su familia, con lo cual eso no lo podemos perder porque es nuestro oficio, nuestra esencia de lo que hacemos y lo que somos.
No sé si entre esas amenazas que tiene el sector, usted sitúa la proliferación de pisos turísticos.
Bueno, claro, en destinos más urbanos, en Extremadura, esto obviamente es una realidad. Obviamente no estamos como en otras comunidades autónomas, donde efectivamente, los flujos turísticos que se canalizan hacia estos pisos turísticos son mucho mayores, pero aquí ya, se están produciendo ese tipo de situaciones, con lo cual, lo que pedimos es una regulación, una normativa que efectivamente permita convivir todo lo que es la oferta turística que existe en este momento, ¿no? Tenemos hoteles, tenemos casas rurales, tenemos también, obviamente, es una realidad los pisos turísticos, con lo cual lo que pedimos a la Administración es una claridad, una normativa, que juguemos todos con las mismas normas a la hora de poder competir en el mercado, y que ya sea el turista, el viajero, el que elija dónde desea alojarse, ¿no?
Acaban de terminar los carnavales. Hoy el Ayuntamiento de Badajoz va a hacer balance del principal carnaval de Extremadura, de interés turístico internacional, y ya sabemos que ha sido multitudinarios en ciudades como Badajoz, Mérida o Navalmoral. ¿Qué balance hacen desde CETEX en la parte que toca a la hostelería y el turismo?
Pues mira, justamente hemos estado comentando este dato, cómo ha ido este año el carnaval con respecto, por ejemplo, al 2023. Y lo que me pasa a mis compañeros de Badajoz es que, este año la ocupación ha bajado un poco, que ha habido una climatología que ha influido. Concretamente estamos hablando de una ocupación media del 75%, lo que me comentan mis compañeros en Badajoz con respecto al 90%, que fue en el año 2023. Y claro, pues esto se ha notado a la hora de reservar, ¿no? En Mérida la ocupación estaría rondando el 65%. Cuando hablo del 65% hablo de la media anual durante todo el periodo de carnaval. Y en Cáceres pues estaría en torno también entre el 75-80%, ¿no? Con lo cual, son datos muy parejos los que se han producido en la región. Pero lo que también notamos es que hay mucho extremeño que, por ejemplo, antes viajaba fuera de Extremadura a ver carnavales, y gracias al empuje, gracias al incremento, a la valoración del carnaval de Badajoz, estas personas ya se están quedando, digamos, a nivel extremeño, a nivel de Extremadura, con lo cual obviamente nos felicitamos, porque obviamente esos recursos económicos que podían salir fuera de Extremadura, de estas personas, al final están consolidando nuestros carnavales a nivel regional, que eso para nosotros es muy importante.
Y quería ya para terminar preguntarle por la situación de los balnearios. Decíamos al inicio, usted es uno de los propietarios del balneario del Raposo. Pasaron una época muy complicada con la pandemia, lo decía, tuvieron que estar cerrados durante muchísimos meses por los estados de alarma. ¿Han recuperado ya las cifras prepandemia?
Pues sí, afortunadamente sí. Como tú bien dices, Javier, nosotros al tener también personas mayores en nuestros clientes y además con problemas respiratorios, pues imagínate lo que ha sido el impacto de la pandemia, ¿no? Si ya en un hotel era complicado, en un hotel urbano o una casa rural, pues para nosotros que trabajamos con este tipo de personas, pues mucho más, ¿no? El 2022 fue un año complicado, el primer semestre, porque los casos de COVID fueron muy altos, pero afortunadamente el segundo semestre ya empezaron a bajar. El 2023 prácticamente ya, bueno, pues no ha habido ese, ha habido algún caso aislado, pero bueno, no ha sido la locura del 2022 en el primer semestre, gracias también a la vacunación. Y ya el 2024 la previsión nuestra es de total normalidad. Además, también queremos, aprovecho también para agradecer a la Junta de Extremadura el haber puesto en funcionamiento un programa de termalismo regional que ya lo tuvimos a nivel de balnearios desde el año 97 hasta el año 2010 y que, bueno, pues se ha recuperado, y que este año 2024 pues ya los 6 balnearios de la red que hay en Extremadura, pues vamos a empezar otra vez a trabajar con este tipo de colectivos, que son pensionistas extremeños, y también, bueno, pues se va a dar la facilidad de poder venir a un balneario a hacer curas termales, tanto reumatológicas, respiratorias, de diferentes aparatos, tanto locomotor como respiratorio, con lo cual, bueno, pues estamos muy satisfechos y pensamos que, bueno, pues esto es una política que se está desarrollando acertada y que también esperemos que se continúe en el futuro.
Bueno, pues eso esperamos. Ignacio Cortés, nuevo presidente de CETEX, de la Confederación Empresarial de Turismo y Hostelería de Extremadura. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Primera Hora.
Gracias a vosotros.
En Canal Extremadura Radio tenemos vocación de servicio público. Por eso te ofrecemos siempre la información más objetiva, veraz y cercana. Canal Extremadura Radio. Tu información con nosotros.
There are innumerably more failures. But they must not stop us.
Puedes seguirnos a tu ritmo en las redes sociales. Canal Extremadura Radio. La radio que más te gusta. La Tertulia. Tiempo para la opinión en la radio pública extremeña.
Iniciamos ya tiempo de tertulia política, como cada lunes, con los portavoces de los grupos con representación en la Asamblea de Extremadura. Saludamos ya a Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, que está aquí con nosotros en Mérida. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Óscar Fernández Calle, de Vox, que está en el estudio de Cáceres. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y aquí en Mérida tenemos también a Jorge Amado, del Partido Socialista. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Y Juan Luis Rodríguez Campos, del Partido Popular. Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, pues estar contigo. Hoy queremos hablarles de las listas de espera sanitaria, que han sido noticias, porque ya hemos conocido esas listas hace solo unos días, además con polémica. Y también queremos hablar, cómo no, de campo. Hoy se retoman las movilizaciones, ya lo hemos escuchado, protestas en Cáceres y en Brozas, a solo unas horas de que se reúna el Consejo Consultivo de Agricultura para analizar las 18 medidas que ha anunciado el ministro Luis Planas, también para preparar el Consejo Europeo del próximo lunes. Recordamos, entre las medidas, menos burocracia, por ejemplo, que el cuaderno digital sea voluntario, o más control de precios. Quería preguntaros por esas medidas y qué esperáis de ese Consejo Consultivo de Agricultura. Irene.
Buenos días a todos y a todas. A ver, son medidas que obviamente pues se podían haber tomado antes, sinceramente, porque los problemas del campo se llevan arrastrando muchos años. Nosotras, cuando se aprobó la ley de cadena alimentaria, ya dijimos que era una ley muy importante, pero que nos estábamos quedando a medias, porque podíamos aún profundizar más. Hay que aumentar las sanciones y hay que hacer que las comunidades autónomas se lo tomen en serio. Ahora mismo estamos en un problema aquí en Extremadura con el precio del tomate. Resulta que las grandes empresas están diciendo que no van a cubrir los costes de producción. Tanto cooperativas como las OPFHs han dicho que está por los 145 euros tonelada y quieren pagar 130. Me parece muy bien que el sector haya dado un golpe en la mesa y haya dicho que no va a vender a ese precio. Pero me parece muy mal que la Consejería de Agricultura, el Gobierno del Partido Popular y Vox, no haya dicho inmediatamente que iba a poner en marcha una inspección y que iba a sancionar, bueno, no tiene la capacidad de sanción, pero que iba a derivar a la AICA, que es la Agencia de Información y Control Agroalimentario, esta cuestión. Nosotras desde Unidas por Extremadura vamos a denunciar, esta misma mañana vamos a presentar denuncia en la AICA por los precios del tomate, porque hay que estar del lado de los productores. Creo que en estas movilizaciones del campo se están confundiendo muchas cosas. Las mismas medidas que benefician a unos no benefician a la agricultura social y familiar. Y Luis Planas, que por desgracia es demasiado amigo de los lobbies y de los fondos de inversión, no ha hecho ninguna medida en estas 18 para priorizar a la agricultura social y familiar. Ninguna. Todas benefician por igual a un gran terrateniente, a un gran fondo de inversión, que a un agricultor. Y eso no puede ser. Que nuestro modelo, el modelo que tenemos que defender, por lo menos el modelo que defiende Unidas por Extremadura, es el modelo de la agricultura social y familiar.
Óscar, ¿cómo ven desde Vox estas medidas y qué esperan de este Consejo Consultivo?
Bueno, pues lo que está claro, en primer lugar, es que ni el Gobierno Socialista, ni el Ministerio, ni el Ministro, todos pasan de los agricultores de manera absoluta. Solo cuando hay movilizaciones, solo cuando hay manifestaciones masivas, solo cuando están los tractores en la calle, solo cuando las hay, cuando hay presión, es cuando miran al campo y se acuerdan del campo. Los socialistas no quieren ni mirar al campo, no quieren ni verlo. Las medidas del Ministerio, pues un intento burdo de que se callen, esas manifestaciones, de que se vuelvan a su casita y patadón para adelante, aquí paz y después gloria. Pero como he escuchado decir a agricultores independientes, y nosotros lo compartimos, estos son las migajas. Estas medidas son las migajas. No hay nada para la ganadería, prácticamente nada para la agricultura. Y fijaos si estas medidas no van a ningún lado, que no han contentado a nadie. Ni a los independientes, ni a Saja, ni a UPA, ni absolutamente a nadie. Y lo único que quieren, insisto, es que estos agricultores, este sector primario, se vaya a su casa y deje de dar guerra. Creemos que no se contemplan los problemas de fondo. No se pone ningún tipo de límite real a la competencia desleal. No se dice absolutamente nada del Pacto Verde, que es lo que está detrás de todo esto. No hay medidas claras para prohibir la entrada de los productos de fuera de la Unión Europea. Yo creo que esto es un engaño constante y que el gobierno socialista lo único que quieren es eso, seguir engañando, que son sus costumbres y lo siguen haciendo, ni más ni menos.
Jorge.
Sí, desde luego las medidas que no han contentado a nadie, absolutamente a nadie, han sido las de María Guardiola y el gobierno de la ultraderecha, sencillamente porque no hay. Es que no ha hecho ni una. Y esto tiene incompetencia. La Junta de Extremadura tiene competencia en la agricultura. Tiene una consejería de agricultura y una consejería o una pseudo consejería de la ultraderecha que también tiene relación con la agricultura y el campo. ¿Y qué medida ha puesto encima de la mesa la señora Guardiola y la ultraderecha? Nada. De hecho, que la ultraderecha protesta mucho, por ejemplo, con los trámites burocráticos de las ayudas, lo único que han hecho María Guardiola para los agricultores es dificultar la bonificación de la ITV cuando vayan a pasar sus tractores. Antes iban para allá, no necesitaban papeles, iban con sus tractorcitos, con sus camiones y demás, el pequeño agricultor, y simplemente tenía una bonificación. Ahora no se les ocurre otra cosa que tienen que presentar una serie de documentaciones para ver si acaso le dan una subvención el gobierno de la ultraderecha y le da la derecha para ver si les dan una bonificación en la ITV. Esas son sus aportaciones. Frente a un gobierno que escucha, que ha puesto medidas encima de la mesa, concretamente 18, un paquete de medidas sólido, trabajado, tenemos a un gobierno, el gobierno de la ultraderecha, pues que no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho, por ejemplo? ¿Por qué no ha convocado a la señora Guardiola el Observatorio de Precios? Porque aquí además se creó en la legislatura pasada una comisión de precios justos y hubo solamente un partido que no se sentó, que fue el Partido Popular. Como ha dicho Irene, tenemos un problema con la plantación de tomates. Un 40% menos se va a plantar, 2,5 millones menos de las ayudas europeas para las plantaciones de tomate. ¿Y qué ha hecho la señora Guardiola? ¿Ha solventado esto? ¿Ha dicho algo? No. 3.000 agricultores esperando las ayudas de la PAC de la reestructuración del viñedo desde octubre. ¿Qué ha hecho la señora Guardiola? Desde luego, lo que está claro es que las medidas de la señora Guardiola no han contentado a nadie. Es decir, tenemos una presidenta, un gobierno que se pone de perfil. Es más, es que ya, fíjense si es tal que los agricultores y los ganaderos, con unas reivindicaciones y que siguen reivindicando justamente sus propuestas, ya ni se manifiestan en la Plaza del Rastro ni en Agroexpo. ¿Por qué? Pues porque saben que al final la señora Guardiola no pinta nada, se pone de perfil y echa balones fuera a Pedro Sánchez o a Europa. Y eso es lo que tenemos en Extremadura. Juan Luis.
Sí, bueno, esto es sorprendente, de verdad, ¿eh? Es absolutamente sorprendente y ahora uno entiende los resultados de las elecciones gallegas de anoche. Ustedes han perdido absolutamente el concepto de la realidad. Tanto la señora Sisi, ríase, señora de Miguel, ríase.
Sí, me río bastante.
Esa risa seguro que son continuación de la noche electoral de ayer. O sea, ustedes han perdido el norte por completo. Pero ¿dónde se están manifestando los agricultores y los ganaderos extremeños? ¿Hacia dónde van los tractores que están conduciendo los agricultores y los ganaderos extremeños, señor Amado?
En las puertas de Conesa.
Sí, bueno.
En las puertas de Conesa el pasado viernes.
Sígase usted inventando la realidad, ¿no? Señora. Sí, sígase usted.
El problema es que no tienes ni idea de cómo está el campo y dónde se manifiesta y por qué.
Claro, usted es la experta en campo, sí. Siga usted.
Más que usted, sí.
Sí, ya lo veo. Siga usted inventándose la realidad, tanto el señor Amado como la señora de Miguel, y seguirá ocurriendo lo que ocurrió anoche, que van a pasar ustedes a ser una anécdota.
¿Pero qué vais a hacer con el tomate? Explicar qué vais a hacer.
Pues primero, si usted me deja terminar,
venga,
yo
vamos, se una lo primera intervención.
No, que hablar de las elecciones gallegas.
Hombre, no, claro. Céntrate.
Habla de Extremadura.
Sí, eso es lo que tiene que hacer usted. Centrarse.
Venga, primera intervención, Juan Luis, y luego ya debatimos.
Mire, los agricultores y los ganaderos extremeños se están manifestando a las puertas del Ministerio. Del Ministerio de
¿Los extremeños?
Van, no, hombre, no. Y todos, los, españoles, pues, y todos los españoles. Señora pero, Miguel, le ruego que no me interrumpa. Sea
sí,
usted
sí, no, es que me parece que el que está fuera de la realidad...
Yo entiendo que usted esté en una situación complicada, pero los demás, permita que sigamos
con
nuestra normalidad y con nuestra
argumento.
Sí, claro que le voy a sorprender. Mire, los agricultores y los ganaderos extremeños y españoles están manifestándose a las puertas del Ministerio de Agricultura. Y, por tanto, le están diciendo al ministro de Agricultura del Gobierno de España, presidido por el señor Sánchez, que adopte una serie de medidas que pongan fin a la situación por la que atraviesan, que es una situación muy difícil. Y, por cierto, le voy a recordar a la señora de Miguel que, salvo que nos sorprenda hoy con otra cosa, su partido sigue formando parte del gobierno de España. ¿La señora Yolanda Díaz sigue formando parte del gobierno de España o no?
¿Usted forma parte? Mi partido es Unidas por Extremadura.
¿Y usted forma parte?
Señor Juan Luis.
¿Usted forma parte del gobierno que apoya al Partido Socialista y que está en el Consejo de Ministros? ¿Es usted de Yolanda Díaz?
Mi partida es Unidas por Extremadura. A ver si se entera, porque es que parece mentira que tantos años en las instituciones.
Ya veo, menos que usted en la Asamblea de Extremadura. Menos que usted, que venían a regenerar no sé qué y lleva usted más tiempo.
Estoy seguro que en política lleva usted más que yo.
Lleva usted más tiempo que yo.
Más que yo lleva.
En el escaño, que cuando empezó en esto dijo que iban a estar poco tiempo. Pues lleva usted ya más que yo en el escaño de la Asamblea de Extremadura. O sea que para dar lecciones, señora de Miguel, usted no está. Entonces, lo que les estoy diciendo, ustedes lo que tienen que hacer es decirle a su gobierno, del que ustedes dos forman parte, que adopten soluciones, que busquen remedio, que atiendan a los agricultores y a los ganaderos, que se pongan de su parte y que dejen de dar la razón a aquellos que están impidiendo el desarrollo y que las explotaciones agrícolas y ganaderas en Extremadura sean rentables. Y ahora voy al tema del tomate.
Pero rápido, porque es que llevamos ya 4 minutos.
¿Qué tanto le preocupa a la señora de Miguel? Mire, el tema del tomate es un asunto que se tiene que solucionar y que habrá que tomar soluciones y que habrá que escuchar y que habrá que sentarse con todas las partes y ver cómo resolvemos ese asunto. El 60% del tomate está solucionado. Falta un 40% del tomate, que es lo que habrá que solucionar y lo que habrá que arreglar. ¿Y sabe usted cómo? Escuchando a todo el mundo y poniéndose de parte también de los agricultores, que es lo que su gobierno, del que su partido forma parte, no está haciendo en este momento.
Yo creo que uno de los graves problemas del campo, sinceramente, y lo digo así como lo siento, es que los partidos políticos lo utilizan para poder arrearse entre ellos sin plantear realmente soluciones. O sea, decir que el problema de tomate...
No lo había notado en su intervención.
Juan Luis, decir que el problema del tomate, por ejemplo, es a día de hoy, cuando ya se han cerrado las negociaciones, cuando ya la mesa del tomate ya no habla, cuando llevan semanas diciendo que el precio que se estaba planteando en la mesa del tomate era un precio muy por debajo de los costes de producción que tanto OPFHs como cooperativas había analizado, porque no lo ha analizado la Junta de Extremadura, que tiene competencias para hacerlo. No han tenido tiempo en estos 8 meses de analizar el precio del tomate. Es decir, que hay que escuchar al sector. Es no ponerte el parte del sector. Es no entender que ya no hay que escuchar a nadie, que ahora lo que hay que hacer es poner una denuncia ante la Agencia de Información y Control Agroalimentario a empresas que quieren aprovecharse del sector primario. Este es el gran problema del sector primario, que la derecha y la extrema derecha ahora mismo está utilizando las movilizaciones del campo para rearle al gobierno de coalición. La extrema derecha casi ha estado a punto de cargárselas.
Eso poniendo insulta, eso es
personas
a todo
que además
el mundo
hacen un,
que lleva camino
que hacen
de
un
Madrid
desprecio absoluto a las fuerzas,
a
las fuerzas y seguridad
a los
del Estado
y a los ganaderos.
Como ha hecho la portavoz de la plataforma 6F,
pero es que esa señora no es de Vox.
Sí, sí,
Irene.
Es de Vox. Sabes que es militante de tu partido.
No,
de
Podemos, bueno, puede ser militante y puede ser del Real Madrid si le da la gana.
Militante de tu partido,
puede ser del Real Madrid si le da la gana.
Como lo está siendo mucha gente.
Pero no
que está
es
saliendo
representante
a la
de
calle diciendo que representan al sector y no son ni agricultores. Y no son ni agricultores. Pero son militantes de Vox. Habéis estado a punto de cargaros las movilizaciones, pero menos mal que ya hay agricultores. Hay agricultores que ya
Florentino
entienden
Pérez
perfectamente que el sector primario no puede estar instrumentalizado por partidos que no están planteando soluciones, porque es que yo aquí no escucho ninguna solución.
Claro,
yo he puesto soluciones encima de la mesa, yo voy a denunciar a la AICA, yo voy hoy a registrar una denuncia ante la AICA, ni
gobierno?
El Partido Popular.
A ver, vamos a ver.
Es que no es mi gobierno, es que sois vosotros, que es vuestra competencia.
No,
a ver si os enteráis que la competencia, la ley de cadena alimentaria reside en las comunidades autónomas, que estáis gobernando esta comunidad autónoma, que están robándole a los tomateros en vuestra cara, y vosotros lo único que hacéis es decir, el señor Sánchez, la Agenda 2030, así nos va.
Aquí
así
hay algo.
Esto, es que no a ver, hemos venido a hablar de las 18. De las 18.
No, hemos venido a hablar de campo. Hemos venido a hablar de campo. Y el tomate es campo. Y es Extremadura.
Perfecto, pero si no dejas hablar a nadie,
Oscar.
Irene. No dejas hablar a nadie.
Habla.
Para empezar.
Propuestas constructivas.
Para empezar, Irene, yo diré lo que me dé la gana, no lo que tú me digas. ¿Te queda claro?
Ya lo sé.
¿Te queda clarito? ¿Te queda clarito? Vale.
Óscar, un respeto. No te preocupes, un respeto,
ver,
tranquilo.
No, es que joder, no,
ver,
es que no nos deja,
no
Irene.
No sé si Óscar sigue, si no sigo yo.
Te respeto enormemente.
Yo creo que aquí lo preocupante.
Demuéstralo.
Haz tú lo mismo, lo demuestro todos los días, cosa
vamos
que a veces que tú
no
haces.
No interrumpirnos,
¿vale?
Mucho, porque si no es que...
Las medidas que se han puesto encima de la mesa, muchas de ellas tienen que llevar el OK de Europa. Por lo tanto, primero habría que hablar con Europa a ver si van a querer o no van a querer. O sea, son un tararí, son un engañabobo. Simplificación de la burocracia. Yo no soy agricultor, pero escuchando a los agricultores, tienen claro, por ejemplo, lo de la simplificación de la burocracia, que es, evidentemente, es una propuesta, y tienen claro que lo de, por ejemplo, el cuaderno digital, se lo van a enchufar, sí o no, y va a ser poco a poco, y lo van a ir metiendo poco a poco, y no se van a librar de ello. No lo digo yo, declaraciones de los agricultores. Las medidas teóricas para evitar la competencia de terceros. Lo primero, admiten de facto que han estado permitiendo la entrada de productos tratados con fitosanitarios prohibidos en España. Lo admiten de facto. Y luego no dicen nada, porque hablan en esas medidas de con el idioma este politiqués. El instaremos, reforzaremos, un refuerzo de una propuesta A. Es decir, no hay nada encima de la mesa, no hay nada que los agricultores se puedan llevar a la boca. La nada más absoluta.
Vamos a ver, lo que es una realidad, en vez de lo que estamos viendo, que es al final echar balones fuera, como suele pasar. Antes, creo recordar que hace 7 meses, 8 meses, la culpa, todo lo que pasaba en el campo, la culpa la tenía Guillermo Fernández Vara. Ahora nada, ahora María Guardiola no tiene responsabilidad en el campo. Es que no ha hecho ni una medida. A mí me gustaría saber, por parte sobre todo de Vox, que son los que dicen lo de la burocracia europea, con ese discurso antieuropeísta, si le parece bien lo que ha hecho la Junta de Extremadura con la ITV, que ahora tengan que ahora los agricultores o los pequeños empresarios tengan que solicitar una subvención. ¿Eso parece bien, Oscar? ¿O era mejor lo de antes, una bonificación directa? Una pregunta muy sencilla. ¿Cuál te parece mejor?
Jorge, que lo que tenéis que lo llevas diciendo 14 veces lo de la ITV,
claro.
Eso es lo que tenéis que aportar a la ITV.
No, es verdad,
como
pero
si eso fuera,
el quid de la cuestión.
No, aquí el quid de la cuestión es decir, estás en contra del refuerzo de la cadena alimentaria, estás en contra de la simplificación administrativa, estás en contra de que se haya hecho un refuerzo de apoyo a los seguros agrarios de 284 millones recursos, que recuerdo, por cierto.
Señor Amado, ¿has leído los presupuestos generales de la comunidad autónoma?
Hombre, claro, sí, desgraciadamente me los he leído.
Tengo la sensación...
Claro que sí. Y luego una cosa, sobre todo, y deja que termine.
Hombre, termina.
El chiringuito consejería de Vox ha aumentado en 56
millones de euros. Chiringuito es tu partido.
56 millones de euros.
Tu partido es un chiringuito entero, Jorge.
56 millones de euros. La consejería que más...
Donde pastáis en el presupuesto gente que no trabajaría fuera de la administración pública.
La consejería que más se ha incrementado de todo el presupuesto. Por eso sé exactamente cómo, y me he leído muy bien de arriba abajo los presupuestos. A mí me gustaría saber una sola medida que vaya en esa consejería de Vox de ayuda a los agricultores. Insisto, 56 millones de incremento, por ejemplo, el doble de lo que se ha incrementado la Consejería de Agricultura, o sea, de Educación y de Sanidad. A mí me gustaría saber qué medida
de esos 56 millones van a ayudar a los agricultores extremeños.
Venga,
Juan Luis. Señor Amado, de verdad. Yo entiendo que ustedes estén pasando una situación complicada interna y externamente. Y eso a veces les lleva a desconocer por completo la realidad, ¿no? Y,
bueno, no, hombre, no, sí, no tiene
sí,
nada
sí,
que ver.
Sí. Bueno, sí. Si me deja el señor Amado, yo se lo voy a explicar. Mire, este gobierno ha puesto encima de la mesa dos decretos que han ayudado a los ganaderos de esta región y a los cereceros de esta región. Este gobierno ha incrementado la partida de la Consejería de Agricultura.
La de Vox.
No, hombre, no. La de Agricultura es la de Agricultura. Y la de Vox es la de Vox. O sea, no enrede usted. ¿Ve cómo no sabe?
No tengo ni idea.
¿Ve usted cómo no sabe, señor Amado? Sí, cómo nos inventamos...
aumentar las partidas, pero ¿a quién va dirigida ese dinero?
A las infraestructuras rurales, señora de Miguel. También estaría bastante bien que usted se repasara...
Yo me los tengo bastante, sobre todo los de agricultura, pues es mi tema.
Muy bien.
Me lo sé bastante bien.
Correcto, agricultura, pues...
¿Sabe cuánto dinero de 8.000?
Vea usted...
8.000 euros partida, de presupuesto, ¿sabe cuánto
usted,
dinero destinan ustedes a cooperativas?
Vea usted las
2 millones.
Vea usted
de un
las
presupuesto
partidas,
de 8.000, las cooperativas extremeñas tienen una partida de 2 millones.
Con respecto a los
generan miles de empleos, ¿eh?
Usted ha votado en contra... De partidas...
De 2 millones de euros para cooperativas, sí.
De unos presupuestos que contenían partidas más cuantiosas que la de presupuestos anteriores a los que ustedes se abstenían.
Sí, es como organizáis.
Ustedes se abstenían.
Es como organizáis las prioridades.
Y mire, decía la señora de Miguel al principio, por volver otra vez a llevar el asunto a lo que preocupa a los agricultores y a los ganaderos, que quería explotaciones que se preocuparan de la economía familiar y social. ¿Sabe usted lo que queremos nosotros? Explotaciones rentables. Porque eso es lo que quieren los agricultores y los ganaderos extremeños. Explotaciones rentables. Y eso es lo que van a ir a pedir los agricultores y los ganaderos extremeños al gobierno de Pedro Sánchez. Y mire, aquí hemos presentado iniciativas en la Asamblea de Extremadura para solucionar los problemas que vienen demandando. Y hemos pedido en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento para que se modifique el plan estratégico de la PAC. Porque así nos lo demandan y así nos lo reivindican y así lo vienen pidiendo los agricultores y los ganaderos extremeños. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista? Votar en contra. ¿Y qué ha hecho?
Eso no es cierto. No votamos en contra de esa iniciativa.
Esa
no se votó en contra.
Esa iniciativa,
y otra cosa,
señor Amado, sí, ha salido gracias a los votos a favor de quién.
Esa iniciativa no se...
¿Pero usted ha votado a favor de esa iniciativa?
No, pero no votamos en contra.
Bueno, pero, oiga, pero pues ustedes no han votado a favor de que esa iniciativa haya salido.
Vamos a ver. Aquí lo importante...
Esa iniciativa ha salido
aquí lo importante
primero,
es...
porque la ha presentado el Grupo Popular y segundo, porque la han votado a favor el Grupo Popular y Vox. Por ustedes, esa iniciativa no...
Pero has dicho que votáramos en contra y no es lo mismo. O una cosa, aquí lo que hacemos es echar balones fuera. A mí me gustaría saber, hay un problema acuciante, que es los tomates, la plantación de tomates. Y aquí lo único que ha dicho el portavoz del Partido Popular, y eso es lo que urge en Extremadura, ¿eh? No una propuesta de impulso o de pronunciamiento para ver qué va a hacer el gobierno de Sánchez porque para echar balones fuera. Aquí dice, no, habrá que sentarse. ¿Cuándo? ¿En agosto o en julio? ¿Cuándo? ¿Cuando se recoja ya el tomate? ¿La siembra? Si es que es el problema que estamos teniendo en Extremadura con este gobierno. Echando balones fuera y mirando de perfil. No hay nadie en Extremadura, en el gobierno de la Junta de Extremadura, que defienda al sector del campo. Su única defensa es echarle la culpa a Sánchez. Esa es la defensa del campo, como acabamos de ver en las declaraciones del miembro del Partido Popular y de Vox. ¿Cómo se defiende al campo en Extremadura? Señora echándole Amado. La culpa de todo a Pedro Sánchez, Amado, pero una, no asumiendo responsabilidades, no tomando decisiones. Esa es la diferencia. No, yo lo que quiero es que responda usted a los agricultores de cuándo se van a reunir para solucionar el problema del tomate.
¿Me responde usted a una sola pregunta? Solo una, ¿eh?
La que quiera. Camino, yo no tengo problema.
¿Camino de dónde van los agricultores y los ganaderos?
De dónde se le escucha.
¿Camino?
¡Claro! De dónde se le escucha.
Estoy por
aplaudirle. De dónde se reúnen.
Estoy por aplaudirle.
Claro que sí.
Estoy por aplaudirle.
Hágalo, hágalo usted, hágalo. No tenga el más mínimo pudor. Si me quiere aplaudir, como si me quiera hacer la ola.
Por aplaudirle, sí, señor. Ahora ya me explico yo lo de los 9 diputados en Galicia. Claro. Ahora me lo explico.
Si habláis los 2 a la vez, es imposible que...
No, si yo ya...
hablamos 3 ya...
Yo no tengo ya más que decir.
Ya lo creo.
Muy rápido, por cerrar este tema, Irene.
No, yo simplemente que pediría que los partidos políticos realmente se tomaran en serio el tema del campo. Cuando hablo de agricultura social y familiar, estoy hablando de agricultura rentable.
No.
Sí, ah, bueno. Es que la agricultura social y familiar precisamente es la agricultura, el modelo agrícola que tenemos en Europa, frente al modelo de fondos de inversión, agricultura especulativa, agronegocio, constructoras que ahora se dedican a acaparar agua y tierra para poner olivos en hiperintensivo, como está sucediendo en Las Vegas del Guadiana, como está sucediendo, por ejemplo, también en otras partes del norte de Cáceres. Ese es el modelo. Yo creo que ahora mismo los agricultores europeos, porque aquí no se está manifestando solo los agricultores españoles, no seamos tan ineptos. O sea, se están manifestando en Italia, se están manifestando en Alemania, se están manifestando en Francia. Es que es el modelo el que está quebrando. Y sinceramente, o nos lo tomamos en serio y intentamos proponer medidas reales que solucionen los problemas y que garanticen relevo generacional en el campo, rentabilidad, por supuesto, y un modelo agrícola respetuoso con el medio y que mantenga vivos nuestros pueblos, o tenemos, yo creo que tenemos un problema de seguridad alimentaria en pocos años.
Bueno, voy a proponer otro tema de debate. Lo habíamos comentado, las listas de espera. Hemos conocido ya los datos a cierre del año 2023 con varios titulares. Ha subido el tiempo de espera para la intervención quirúrgica, se sitúa en 180 días, son 23 más, mientras la Junta acusa al anterior gobierno de ocultar 25.000 pacientes en la lista de espera para consultas, y eso hace que se incremente la espera. Análisis de estas listas y, sobre todo, lo que le interesa a los extremeños, medidas para reducirlas, sobre todo los tiempos. Óscar.
Vamos a ver, esto de que el PSOE mienta y oculta información es que, en fin, yo llevo 6 meses y ya es la segunda vez en un tema importantísimo, en este caso en la lista de espera, como hace poco lo hemos sabido con el tema del regadío de Tierra de Barro. Son sus costumbres, ellos, bueno, pues mienten habitualmente, ocultan información y ya está. 57.000 personas había en lista de espera, según el PSOE. Realmente había 90.000, y no porque lo diga la consejera, que pueden decir, bueno, es que la consejera es del PP y tal, no. Lo ha dicho el ministerio, 33.000 más, casi el doble, 33.000 más. Lo corrobora el propio Ministerio de Sanidad. Y dice lo del PSOE que esto, bueno, que es un errorcillo, que en fin, que tampoco pasa nada, ¿no? Ocultar casi la mitad de las personas en lista de espera es un error. Dicen, bueno, esto yo creo que es de juzgado de guardia. Nosotros vamos a poner dinero encima de la mesa, como se está poniendo, y además es uno de los 60 puntos del acuerdo entre PP y Vox para la gobernabilidad de Extremadura, para la reducción drástica de esas listas de espera. De hecho, en los últimos meses esas cifras reales ya han bajado en más de 4.000 personas. Seguiremos abundando en esa línea.
Independientemente de los números, que son números, nos preocupa mucho las personas. Verdad, y los números, sí, no, se ríen, son, ¿no? Pero al final la subida, mira, la subida que ha habido comparando, la subida de las listas de esperas comparando los dos últimos semestres, el semestre del año 2023 con el año 2022, que son los últimos que se pueden comparar, hay un incremento total del 24%, en las quirúrgicas del 26%, en las consultas del 28% y las pruebas diagnósticas del 10%.
Pero
a nosotros lo que nos preocupa,
¿no,
muchísimo, sobre todo, lo que nos preocupa mucho es la opacidad? ¿Por qué no se ha puesto en marcha el grupo de trabajo que había en la Asamblea, que llevaba durante 8 años trabajando en estas listas de espera? ¿Por qué no se ha publicitado las listas de espera a final de enero, como es obligación? ¿Dónde está el Partido Popular a la hora de esa transparencia de que hacía gala? Mira, la única realidad es que el Partido Popular y el gobierno de María Guardiola, como ha pasado, como pasa en el campo, lo que hace con esto es mirar para otro lado. ¿Qué medida ha puesto encima de la mesa? Ellos habían propuesto en el programa electoral una lista única de espera. ¿Por qué no la han puesto ya en marcha? ¿Qué están haciendo para reducir las listas de espera? Han desmontado la oficina de las listas de espera. No han convocado ni una sola vez al observatorio de las listas
que
de espera.
Que esto no va de oficina,
carecen
que va de pacientes.
Planes. Jorge, han de subido gente, las no peonadas. Han insultado a los profesionales que están encargados de gestionar las listas de espera. Porque al final están poniendo en cuestión labores administrativas. No es cuestión del Partido Socialista o el Partido Popular o no. O sea, al final están poniendo en cuestión el trabajo que hacen muchos funcionarios en esta administración. Y a eso es lo que tiene que dar respuesta María Guardiola. Que deje ya de echar balones fuera permanentemente. Que diga medidas para reducir las listas de espera. Que ponga en marcha por lo menos medidas de su programa electoral que prometió a los extremeños y a las extremeñas con eso de habla Extremadura, pero que ahora no escucha a nadie. A ver dónde están esas medidas.
Mira, señor Amado, 25.000...
Nos quedan 4 minutos y medio, tiene que dar tiempo también a Irene a hablar de este tema.
25.346 son las veces que el Partido Socialista debería pedir perdón en materia sanitaria antes de opinar sobre este asunto. 25.346 son las personas que ustedes han ocultado de manera maliciosa en las listas de espera de Extremadura. Y ese es un problema que tenemos que solucionar nosotros, como otros tantos, y que además ya lo estamos solucionando. Porque mire, en el último semestre, al final esas listas de espera hemos sido capaces de reducirlas a pesar de las trampitas y de las bombitas que ustedes nos han ido dejando en su gestión. Y por eso hoy hay 4.400 pacientes menos. Gracias a la gestión del gobierno de María Guardiola y gracias a la consejera de Sanidad, que está trabajando junto con los profesionales sanitarios a los que ustedes les faltan el respeto ocultando estos pacientes en las listas de espera. Y por eso hoy hay menos pacientes ya y va a seguir habiendo menos pacientes en lista de espera porque hay una buena gestión que sobre todo dice la verdad. Y se han puesto recursos económicos encima de la mesa. Porque le recuerdo que este presupuesto en materia de sanidad recoge 108 millones de euros más. Y esos 108 millones de euros más van, entre otras cosas, a solucionar este problema que ustedes dejaron. Así que hasta que no pidan perdón a estos 25.346 extremeños que ustedes habían sacado de las listas de espera, señor Amado, no deberían de abrir la boca en materia sanitaria, porque es una vergüenza que ustedes pretendan dar ejemplo cuando lo que han hecho ha sido ocultar los datos reales de las listas de espera de extremeños que estaban esperando a ser atendidos por un médico o por el Servicio Extremeño de Salud. Pero lo mismo ha ocurrido también con las listas quirúrgicas. Afortunadamente, las listas quirúrgicas en Extremadura están descendiendo. Y no es que lo diga yo, sino que lo dicen los datos. Y cuando los datos hablan, nosotros lo que tenemos que hacer es callarnos. Y le insisto, pedir perdón a los extremeños, señor Amado.
Irene. Somos la segunda comunidad autónoma con más días de espera para poder ser operados y nosotros ya le hemos echado muchas veces en cara al Partido Popular que su prioridad haya sido, por ejemplo, medidas fiscales para quitarle los impuestos a los ricos, como eliminar el impuesto de patrimonio, y no haber hecho un plan de choque contra las listas de espera, que tampoco se ha visto reflejado en estos presupuestos en absoluto.
Que se están
Nosotras
reduciendo.
Hemos planteado, seguimos siendo la segunda comunidad, como digo, de todo el país,
que se están
en
reduciendo.
8 meses que han estado ya, no han hecho nada por las listas de espera, porque bueno. A día de hoy seguimos siendo la segunda comunidad con más días para poder ser operados. Nosotros hemos planteado una comisión de estudio dentro de la Comisión de Sanidad para darle transparencia a este tema, porque consideramos que tenemos que analizar bien cuál es la razón por la que en Extremadura las listas de espera son tan elevadas. Quizá no nos pongamos de acuerdo en las soluciones, eso es verdad. Nosotros apostamos por reforzar la sanidad pública, no por privatizarla ni externalizarla. Y no sabemos si la propuesta del Partido Popular, como hacen otras comunidades autónomas como Madrid, es precisamente precisamente esa, debilitar la sanidad pública en pro de la sanidad privada para poder aliviar las listas de espera, cosa que nos parecería un error tremendo y que luego pagaríamos con una atención primaria más débil ya de lo que está.
4.400 menos.
Consideramos que el Partido Popular debe de dejar de hacer esta política de estar haciendo oposición constantemente a la oposición. O sea, ellos han recibido una herencia de un gobierno, pues lo que tienen que hacer es gestionarlo y ponerse a trabajar y dejar de quejarse. Y dejar de quejarse tanto.
¿Van a apoyar esa comisión de estudio?
Bueno, esa es la clave.
Eso ha dicho el señor Saponi. Ahora igual cambian de opinión, pero el señor Saponi ha dicho que sí.
La transparencia.
¿Qué proponen aquellos que mienten en las listas de espera?
Bueno, a ver, pues seguiremos pendientes a ver si sale o no esa comisión de estudio. Gracias a los cuatro, como siempre, por estar cada lunes en Primera Hora.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Llegan ya las noticias. Volvemos en Primera Hora mañana a las 7. Pásenlo bien.